UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comenzamos el programa número 18 de Lactancia y Universidad. Conmigo, Anaís Fernández Rodríguez, actual presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna, FEDALMA, licenciada en estadística por esta, mi universidad, y mamá de Aina, Mireia y Gerard. Gracias a ser alumna UMH me han dado la oportunidad de crear este espacio de lactancia en Radio UMH. Este programa contará con la participación quincenal de FEDALMA, Universidad y Sociedad, con las secciones jurídica, economía y actualidad en lactancia materna. Se podrá escuchar en Radio UMH, además estará el podcast en la web fedalma.org y nuestras redes sociales. En el programa de hoy contamos con una entrevista al conocido Juan Antonio Quesada Torres, subdirector general de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud, y retomamos la conversación con él y profundizamos en su investigación de economía de la lactancia materna. Veremos los cálculos de los costes soportados por los sistemas sanitarios por no cumplir los mínimos de la lactancia materna, la inversión necesaria para revertir estos costes y concretamente cuáles son las medidas que se pueden y deben tomar para la promoción, protección y fomento de la lactancia materna. También tenemos a Carla Peña García, que nos va a traer las novedades del Congreso FEDALMA de este año. Carla Peña García es periodista de profesión, comienza su trayectoria profesional en Radio Nacional Española, luego trabaja unos años de redactora en El Mundo, en la provincia de Las Palmas, y en los últimos años deja sus Islas Canarias y ya viene a la península y ahora mismo está colaborando con Almamar en este gran proyecto que es el Congreso FEDALMA 2023. Pasamos a escuchar las novedades que nos trae.
Hola Anaís, muchísimas gracias por esta nueva invitación a este espacio tan maravilloso que coordina, con el compromiso de seguir promoviendo y difundiendo el próximo Congreso FEDALMA, que tendrá lugar en nuestra ciudad, en la ciudad de Córdoba, los días 6 y 7 de octubre, donde el grupo de apoyo a la lactancia materna Almamar es el grupo anfitrión. Y bueno, nosotras estamos súper ilusionadas, la organización sigue viento en popa. Hoy quiero hablarte un poquito pues, de las reuniones institucionales que hemos ido manteniendo a lo largo de las últimas semanas con el compromiso de seguir promoviendo y difundiendo el Congreso. La primera de ellas pues, ha sido con Eva Contador. Ella es teniente alcalde, delegada de Servicios Sociales y Mayores en el Ayuntamiento de Córdoba. Tuvimos un encuentro en el propio ayuntamiento con el propósito por parte de Almamar de presentar el Congreso y seguir tejiendo de redes, precisamente el lema de esta edición, con la institución política en este caso, pues para obtener su compromiso en la difusión. En la reunión estuvieron presentes Elizabeth Villa, vocal de Almamar, Isa Pulpillo, vicepresidenta, y Lola Mena, presidenta del grupo de apoyo. Y el propósito, pues como decía, presentar el Congreso y bueno, pues tener el compromiso por parte del Ayuntamiento pues de estar presentes en la apertura o cierre del Congreso. Para ello, pues tenemos una nueva reunión en los próximos meses pues para ir concretando todos estos detalles. Por parte del Ayuntamiento, pues nos ofrecieron la acogida del Congreso con una copa de bienvenida en las Caballerizas Reales de Córdoba y que lo haremos coincidir pues, con la cena de gala protocolaria con motivo del Congreso y que tendremos la noche del 6 de octubre.
Pasamos a la siguiente sección titulada El coste soportado por el sistema sanitario español por unas tasas de lactancia materna subóptimas. En esta ocasión tenemos como invitado a Juan Antonio Quesada Torres, que es papá de 4 hijos amamantados, licenciado en Economía y en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Murcia. con su tesis doctoral depositada y pendiente de su defensa en las próximas semanas. Uno de los temas trabajados en este trabajo de investigación se refiere a la economía de la lactancia. Ha participado en numerosos congresos, jornadas y actividades formativas relacionadas con la lactancia materna en los últimos años, por eso lo conozco yo. Actualmente es el subdirector general de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. Y comentamos que hace ya unas semanas ya lo entrevistamos y nos comentó otros beneficios de la lactancia materna, además de los conocidos sobre la salud de la mamá y del bebé. Y uno de estos beneficios se refería a los costes soportados por los sistemas sanitarios, por la menor prevalencia de ciertas patologías en los bebés alimentados con leche materna frente a los bebés alimentados con leche artificial. Y concretamente, tu grupo de investigación habéis estimado este coste para el sistema español con cifras relativamente llamativas. ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, buenos días, Juan Antonio, que como yo estaba hablando con él antes de esto, ya creía que os había saludado a todos. Buenos días.
Buenos días, Anaís, encantado de estar otra vez con vosotros. Gracias.
Sí.
Bueno, si quieres, sí, como has hecho una introducción tan generosa y tan buena, si quieres te cuento, ¿no?, directamente. Como has dicho y le estuvimos comentando hace unas semanas, la lactancia tiene, además de los beneficios que tú citas y que son seguramente muy conocidos sobre la salud de mamá y de la madre y del bebé, tiene una serie de beneficios, digamos, colaterales que es interesante compartir y conocer porque nosotros entendemos que pueden ayudar a cerrar el círculo de la decisión de las políticas públicas, ¿no?, que son tan necesarias en este caso dentro de la lactancia como medida y como actuación preventiva y de fomento de la salud, ¿no? Entonces, nosotros nos enfrentamos a esto siempre desde un umbral prudente, desde el punto de vista de la estimación de los costes económicos. Es decir, aunque se sabe que la lactancia tiene beneficios en distintas prevalencias de patología, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, en la madre y en el bebé, nosotros para estimar estos ahorros potenciales que se podrían obtener en el caso de incrementar la tasa de lactancia o en el sentido contrario, que sería el otro lado de la moneda, es los costes que estamos soportando como consecuencia de tener unas tasas de lactancia inferiores a las recomendadas, ¿no?, tanto por los organismos internacionales como por la comunidad científica. Entonces, para esto seguimos el método o el sistema que ya aplicaron desde el año 2001, se aplicó en Estados Unidos, Weimer, que fue el primero que lo hizo, y desde entonces en distintos países se ha replicado, no exactamente el mismo método, pero porque cada autor ha cogido patologías que varían en algunos casos y en otros se ha incorporado incluso los beneficios sobre las enfermedades evitables para la madre. Nosotros hemos querido acercarnos a esto desde un umbral muy prudente y entonces hemos considerado solo el ahorro estimado que se conseguiría por la menor prevalencia, es decir, por los niños que no se ponen enfermos por ser amamantados en otitis media, gastroenteritis, enterocolitis necrotizante y la infección respiratoria. Y únicamente las hemos considerado en los dos primeros años de vida de los bebés. Esto, ¿cómo lo hemos hecho? Hemos hecho como un supuesto contrafactual, es decir, hemos hecho, si con las actuales tasas de lactancia materna, tanto al alta hospitalaria como a los seis meses, los niños que enferman, le aplicamos la prevalencia de los niños amamantados y no amamantados, y nos sale un número de niños enfermos. Y hacemos el contrafactual, es decir, el supuesto hipotético, en el que nosotros tuviéramos unas tasas de lactancia materna del 95% a la alta hospitalaria y del 50% de lactancia materna exclusiva a los seis meses, que son las recomendaciones internacionales. En ese caso, volvemos a calcular los niños que enfermarían en función de la distinta prevalencia entre niños amamantados y no amamantados, y nos sale un número de niños inferior, claro. Bueno, pues esa diferencia en niños y, por lo tanto, en patología o en un número de patología o enfermedad que soporta el sistema sanitario, le aplicamos unos costes que están publicados por el Ministerio de Sanidad en su página web, que son los costes medios por GRD, Grupo Relacionado de Diagnósticos, un sistema de notación anglosajón que se establece para homogeneizar el cálculo de costes en el ámbito sanitario, ¿no?
Sí.
Y a partir de aquí, pues obtenemos una serie de ahorros potenciales o costes soportados, que son como las dos perspectivas, tanto para cada una de estas patologías. Y el resultado final es que el ahorro potencial que se consigue en el caso de que las tasas de lactancia materna en nuestro país fueran del 50% de lactancia materna exclusiva a los 6 meses o 95% de la alta hospitalaria, llegaremos a un ahorro potencial, un ahorro estimado de 197 millones de euros al año, ¿vale? Lo cual nos lleva, si lo llevamos a una tasa per cápita o por niño nacido, pues supondría un ahorro de 460 euros por niño nacido. Y si queremos, porque claro, podemos pensar, es que claro, pasar de las tasas de lactancia materna actuales a las recomendadas internacionalmente supone un salto muy grande para llegar a esos ahorros. Pero no nos debemos de preocupar por esto, porque incluso el camino nos genera ahorros. Es decir, cada punto porcentual que nosotros incrementemos las tasas de lactancia materna actuales para acercarnos a esas tasas recomendadas supone un ahorro anual en España, según nuestra estimación prudente, de 5,6 millones de euros. Es decir, como cifra general o cifra agregada, el incremento de las tasas de lactancia materna supondría a nivel nacional unos 197 millones de euros al año.
Es que son unos datos que creo que es muy importante que lo tengan en las políticas, contemplado en las políticas, sobre todo sanitarias, claro. Y creo que no sé si nos están valorando por desconocimiento o por qué razón, pero son cifras muy importantes. Bueno,
claro, además a mí teniendo en cuenta lo que comentamos en la anterior vez que estuvimos charlando, ¿no? Que la lactancia materna en este caso es huérfana, porque no tiene laboratorios o gran industria farmacéutica que la apoye. Por eso la necesidad de políticas públicas de fomento, protección de la lactancia.
Sí, bueno, yo te lo puedo decir en mis carnes, ¿no? Yo como presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Lactancia no tenemos ningún patrocinador ni ninguna ayuda económica. Y todo lo que se hace es altruistamente, pero todo. Es increíble que no haya patrocinio para este tema tan, tan importante. Pero bueno, de ese tema ya hablaremos en otro programa. Bueno, te quería comentar eso, que conocido los costes, estos que nos comentas, ¿cuál sería la inversión necesaria para alcanzar esas tasas de lactancia materna recomendadas por los científicos e instituciones internacionales? ¿Cuál sería la inversión en el otro lado de la moneda, claro?
Sí, claro, efectivamente, como dices, ahí, ¿no? Todo es una perspectiva gestora, ¿no? Una perspectiva económica, que al final hay que trasladarlo a números porque nos ayuda a cuantificar, y esto lo decía muy bien una economista de la salud y de la lactancia también muy relevante a nivel internacional, una australiana, Julie Smith, que decía que en este sistema capitalista lo que no tiene un valor monetario parece no existir, ¿vale? Entonces, por eso nosotros nos hemos esforzado en darle un valor monetario al esfuerzo que hacen madres, padres y familias en la lactancia, para poner de manifiesto también la necesidad de un apoyo institucional y un apoyo de políticas públicas, porque revierte en salud pública. Al final esto es salud pública, ¿no? Por lo que decías de cuánto hay que invertir, ¿no? En esto, bueno, nosotros aquí nos vamos a la literatura internacional y encontramos algunas cifras, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, la OMS hizo un estudio en el que cifraba en 17.500 millones de dólares el importe necesario para aplicar íntegramente la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño y para la aplicación de la IAN y la capacitación del personal en salud, sí, que es una de las cuestiones más relevantes en esto, sí, ¿no? Y otro estudio posterior, otro análisis internacional del año 2017 en este caso, venía a cuantificar que la inversión necesaria para llevar las tasas de lactancia materna exclusiva al 50% en los niños hasta los 6 meses era de 4,7 dólares al año por recién nacido. Como si las cifras son cifras que se quedan en el aire y por eso debemos de ponerlas en relación con otras cifras, ¿no? Si estos 4,7 dólares al año por niño nacido los ponemos o los enfrentamos con esos 460 euros al año de coste que estamos soportando por una tasa de lactancia materna inferiores a las recomendadas, es donde vemos que la inversión en lactancia materna no solo es interesantísima y necesaria desde un punto de vista humano y de salud, sino que es extremadamente rentable para los sistemas sanitarios, ¿vale? Y aquí nos vamos a una frase que ya repetíamos y que mencionábamos la semana anterior que estuvimos charlando, que es del Banco Mundial, en un estudio que hizo también el año 2017, en el que decía que la inversión en la lactancia materna es una de las actuaciones de salud más eficientes, porque por cada dólar invertido, dice el Banco Mundial, se genera un retorno de 35 dólares.
Claro, es que es sorprendente. Y bueno, esto en palabras de un banco es para tenerlo en cuenta.
Claro, yo como digo un poco en broma también cuando voy a alguna charla, a algún foro de fomento de la lactancia, el Banco Mundial no va no celebra los días mundiales de la lactancia materna. El Banco Mundial no es sospechoso de ser un extremista de la lactancia materna, y cuando el Banco Mundial en su estudio de 2017, un estudio basado en indicadores e índices estrictamente económicos, dice que es una de las actuaciones de salud más eficientes, no es algo casual y es algo que desde los que defendemos y reivindicamos la necesidad de fomentar la lactancia debemos de poner en valor.
Sí, 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 sí. La verdad es que sí, así es. Bueno, para centrarnos concretamente, ¿cuáles serían las medidas que se pueden y se deben de tomar para esta promoción, protección y fomento de la lactancia materna?
Bueno, aquí nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido una revisión de la literatura, porque en fin nos gusta apoyar las afirmaciones en un fondo científico, evidentemente, ¿no? Y aquí la evidencia dice que básicamente habría que hacer tres grandes grupos de acciones, ¿no? Primero, un apoyo inmediato en el inicio del nacimiento, incluso en un momento prenatal, en el momento del embarazo de la madre. Un segundo grupo de medidas que actuarían en las prácticas relacionadas con la alimentación y las necesidades del bebé. Y un tercer grupo que sería en el trabajar en la creación de entornos adecuados. Eso que se ha dicho muchas veces, que hemos perdido el concepto ese de familia o tribu, ¿no? Ese familia, ese concepto de grupo de apoyo natural que había antes y que hoy, bueno, por el sistema, por las formas de vida y por las estructuras que tenemos, pues se ha ido diluyendo un poco, ¿no? Un poco más concretamente, por abundar en alguno de estos tres grandes grupos, en el caso del apoyo inmediato, ¿no? En el momento del nacimiento, bueno, pues el contacto precoz de piel con piel es algo que ha demostrado científicamente evidencia de un fomento de la lactancia y del vínculo madre-bebé. Un inicio de la lactancia materna en la primera hora después del nacimiento. Intervenciones de apoyo hacia las madres y con aspectos emocionales informativos. Un alojamiento conjunto de madre y bebé, que es otra de las prácticas que se están trabajando ahora mismo ya en los sistemas sanitarios, y una alimentación a demanda, ¿vale? Estos serían, sí, dentro de ese abordaje precoz de la lactancia y del vínculo, serían los grandes grupos. En el caso de las prácticas, ¿no? el segundo bloque, digamos, ¿no? De medidas de fomento que dice la evidencia que son positivas.
El segundo bloque, las prácticas de la alimentación.
Exacto, relacionado con las prácticas de la alimentación. Sí. Bueno, pues ahí, cosas que ya sabemos, pues evitar el uso de chupetes, una información adecuada a la madre para que la introducción de alimentos no se produzca antes de los 6 meses, tratamiento especial de bebé prematuro, con recomendaciones de la succión no nutritiva y la estimulación oral, y pues evitar alimentar al bebé con biberones y con tetinas, que hemos visto que lleva a la confusión tetina-pezón y otra serie de situaciones y condiciones que perjudican a la lactancia, con todos los efectos posteriores negativos que esto tiene en la salud de la madre y del bebé, ¿no?
Sí.
Y el tercer bloque, ¿no?, que sería la creación de un entorno adecuado. Bueno, ahí entran los grupos de apoyo, ¿eh? Una de las cosas que se recomienda, que recomienda la evidencia, es que se planifique el alta de la madre y se garantice un apoyo continuo. Y ahí juega un papel muy importante los grupos de madres y los grupos de apoyo a la lactancia, que como tú has dicho bien, ¿no?, altruistamente.
Sí.
Pues lleváis a cabo, pues entre otras cosas esto, este programa de radio de difusión, en el que de manera absolutamente voluntaria, todos los que tú que lo diriges y los que participan, pues fomentan la lactancia, ¿no? Además, ¿qué podemos hacer para crear un entorno adecuado? Tener políticas de maternidad efectivamente implantadas con un apoyo público y que sean transmitidas a las madres y a los profesionales, que haya una adecuada formación del profesional sanitario, que es fundamental porque el profesional sanitario es el primer contacto de la madre. Y además nosotros tenemos la suerte, y en este caso debemos utilizar, que nuestros profesionales sanitarios son respetados y queridos. Por lo tanto, lo que nos diga un médico o una doctora en un momento de especialmente sensible para la madre y el padre, el nacimiento de un niño, es muy relevante. Y si esa doctora te dice que debes quitar el pecho porque el niño no gana peso, pues el impacto que va a tener sobre ti va a ser muy relevante. Entonces, la formación en lactancia materna de los profesionales sanitarios, tanto facultativos como enfermería, matronas y todas las que participan en la atención a la madre y al bebé, es fundamental. Y además, una educación maternal también de las familias, de las madres y de los padres, durante la atención prenatal, también es muy relevante. Bueno, estos serían un poco los por encuadrarlo y por decirlo de una manera un poco breve, ¿no?, pero esquemática, para que nos queden a todos claro las tres grandes focos de acción en los que la evidencia dice que debemos centrarnos: una atención precoz, una adecuada prácticas de alimentación y la creación de un entorno adecuado para los momentos posteriores al nacimiento.
Sí, yo dentro de los entornos adecuados incluiría también algunas cositas que nosotras hemos percibido también, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, lo que comentas también es, como suponemos, bueno, sabes que los 6 meses de baja maternal no la tenemos, entonces claro. Pues en otras ocasiones hemos vivido que las mamás se pedían excedencias, pero ahora estamos viviendo que las mamás a veces son las únicas que trabajan por circunstancias en un hogar familiar. Uh-huh. Y no pueden pedirse una excedencia, pero tampoco
no pueden poner en riesgo su puesto de trabajo,
claro, porque a veces son la única fuente de ingresos de la familia. Y entonces nos encontramos que la mamá tampoco quiere, por estos beneficios, dejar a su bebé sin ser amamentado los 6 primeros meses. Entonces, pues esto dentro de entornos adecuados, también creo que estas políticas de maternidad que comentas también se deben de aplicar en el entorno laboral. Las políticas,
claro,
laborales,
sí, sin duda. Eso es fundamental. Porque además,
entonces
no solo tienes.
Hay tres cositas, sí, ¿no? Que era el tema que estamos trabajando en las empresas, para que se respete, sí, y se mantenga y se ayude y se formen los sindicatos, los abogados que no conocen estos temas, porque, como digo anteriormente, pues no se daba tanto. Luego también el tema que estamos trabajando de ciudad amiga de la lactancia materna, porque también necesitamos un apoyo en todos los entornos, no solo en el familiar y en el sanitario. sino en el social, en el cultural, el poder ir con tu bebé. Y bueno, y ahora las redes amigas de la lactancia materna que se están creando en algunas ciudades, que son los propios comercios que colaboran con esa mamá que está dando de mamar para que entren al comercio. Pues eso, vemos a veces ahora en las cafeterías, si estás amamantando, siéntate que te invitamos a una infusión o no hace falta consumir o lo que sea, pero siéntate y amamanta tranquilamente aquí. Pues eso, un entorno, una red de espacios de amigos, ya no solo las ciudades amigas de la lactancia materna, sino la red de comercios o de espacios amigos de la lactancia materna. Claro, o sea que estos entornos adecuados lleva también muchísimo más de lo que nos podemos todos imaginar.
Que la madre se sienta apoyada y no observada cuando está amamantando a su hijo. Yo creo que es fundamental. Con esto que decías, que perdona que te quería interrumpir, porque sí, me parece muy interesante, porque ya hace 15 años, Estados Unidos, la agencia americana hizo estudios sobre los beneficios que la lactancia materna aporta a las empresas que apoyan la lactancia. Tiene ventajas para las empresas, porque reduce el absentismo, porque tiene menores tasas de rotación, aumenta la productividad por mejoras en la motivación, es decir, esto ya está explicitado, está calculado y está estudiado, Anaís. No solo que por eso el hecho de objetivar y cuantificar y sistematizar este análisis es para salir un poco de ese concepto de buenismo general, tenemos que amamantar porque lo mejor y nos gusta, y efectivamente es lo mejor y nos gusta porque es instintivo y es natural, y eso es absolutamente cierto. Pero es que tiene beneficios económicos, beneficios sociales y beneficios en salud, y tiene múltiples beneficios que tenemos que valorizar y que tenemos que mostrar para que las políticas públicas, que son las que deben de apoyar la lactancia materna, porque no tiene grandes industrias que la defiendan, las apoyen, porque desde las políticas públicas se debe fomentar las acciones en favor del interés común y del bien general. Y ahí es donde la lactancia materna tiene un papel absolutamente predominante.
Pues esto me parece que es fundamental. Y bueno, próximamente traeremos aquí, entrevistaremos en el programa a la directora general de innovación de la Comunidad Valenciana. Y bueno, esperamos también darle a conocer todas estas ventajas y de manera que se aplique la innovación para llevar a cabo una inversión de este tipo y obtener este tipo de ventajas que nos estamos perdiendo, tanto las empresas como la sociedad como la sanidad. Y bueno, pues muchísimas gracias. Juan Antonio Quesada Torres, por acompañarnos una vez más, y esperamos tenerte más veces en el programa.
Pues muchas gracias a vosotros, y siempre dispuesto a fomentar esta medida, porque estamos absolutamente convencidos de que necesitamos aumentar el apoyo a la protección y al fomento de la lactancia. Enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Muchísimas gracias, y bueno, ponnos también al corriente de tu tesis.
Sí,
cuando
claro.
La defiendas. Y bueno, un placer tenerte con nosotros, con nosotras.
Igual.
Un besito.
Gracias.
Hasta luego. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás. Un placer estar de nuevo en esta mi universidad, trayendo una pizca, bueno, una gotita de lactancia materna a estos lugares. Me despido una quincena más, invitándoos a participar abiertamente a todo el personal universitario, asociaciones, profesionales y a toda la comunidad lactante, compartiendo experiencias, recomendaciones y datos en este programa de lactancia y universidad. Lo que quieras que leamos o reproduzcamos en el programa, envíanoslo al correo electrónico contacto@fedalma.org. A la espera de tus audios y o textos, nos despedimos físicamente desde la UMH y desde el corazón de fedalma.org.
estás mamá. Todas las mamá.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.